Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos amigos y oyentes, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Cruce de Caminos desde la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Sara Historio en el control y Carmen Leínez al micrófono esperan que la próxima hora os deleite y os dé a conocer a dos autores de una editorial que se está haciendo imprescindible y que además de escritores son muchas cosas de las cuales nos hablarán. Sed pues bienvenidos tanto si os conectéis por el 102.5 de la FM a través de internet o oís nuestro programa por podcast. Hoy nos acompaña en nuestros estudios Luis Folgado de Torres, psicólogo, escritor, periodista y que ha dado a luz dos novelas, La cárcel de los desvaríos, la más reciente, El hombre que compraba gigantes. Además de ellas, Luis Folgado ha escrito libros divulgativos como Gracián, el jesuita que enseñaba a triunfar, y Hay vida después del divorcio. Luis, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
A vosotros.
Luis, El hombre que compraba gigantes es un título intrigante. ¿Qué se esconde detrás de él?
Pues una historia que se cuenta sola. Es decir, yo cuando estuve en el Museo Antropológico de Madrid, es un museo que, bueno, a mí me parece que es muy normal, excepto cuando estás a punto de salir y hay una sala, así con un tono rojo, un puticlub.
¿Sí?
Sí.
No está nunca.
No, pues está frente de Atocha. Yo pasé mil veces por allí porque me dedico a viajar toda la vida. Y siempre decía, voy a tener que ir un día al Museo Antropológico. Y yo soy carne de museo. Me encanta, se me van las mangas de la camisa cuando veo un museo. Y nunca entré. Y al final de esta salida, yo lo vi, bueno, por un museo antropológico, como todos, más bien de artes y costumbres, fíjate. Hay cosas de Filipinas, del Congo, de todos los sitios estos. Y al salir, en esa salita que te digo, muy recoleta, muy pequeña, parece que antiguamente era mucho mayor, es la sala de los horrores, ¿no? Aparecen cráneos deformes, hay una momia guanche, una momia canaria de hace pues más de 2000 años, perfectamente conservada. Y dijo, bueno, el tío que llevaba esto tiene que ser un artista, ¿no? Está la claro. Momia que da gloria verla, te dan ganas de llevártela a la playa, una cosa. Y había una, y hay, el esqueleto de un tío de 2,35 metros,
¿no?
Y esto no debe ser normal. Las dos cosas, es decir, medir 2,35 metros y según en qué época. Y en segundo lugar, ¿qué hace este tío aquí? Es decir, ¿no? ¿Por qué está aquí? 2,35 metros, bueno, algo habrá pasado, ¿no? Y hay una plaquita únicamente que pone: el doctor Velasco, fundador de este museo, compra por 2,50 pesetas al día a Agustín Luengo, que es el propietario de este esqueleto, ¿no? En última instancia. Y eso es todo lo que veo allí. Y digo, bueno, esta historia se cuenta sola. Con que no cometa faltas de ortografía, tengo un libro, ¿no? Digo, a ver si no me lo levanta nadie, porque aquí hay historia. Se sabía muy poco de esta historia. Y se sabe la historia del gigante, por una parte, una historia absolutamente apasionante, ¿no? Y de quien lo compró, por otra parte. Ambos solitos te dan para una trilogía. Si los juntas a los dos, te sale una novela en la que tienes que echar el freno para no contar todo lo que pasó, porque entonces pasa a ser increíble, a pesar de que es completamente cierta.
Ya. O sea, que vas a seguir con el tema.
Bueno, de momento se está vendiendo bien. Ya. Eso ya depende del señor Portella, ¿no? Que es el que tiene que decidir si se edita o no se edita más. Pero en principio me parece una historia apasionante. Es decir, cualquier autor sueña con una historia, ¿no? Uno puede escribir muy bien, pero tú dices, bueno, por muy bien que yo escriba, como no tenga historia aquí,
no puedo sacar nada en claro.
Eso es, ¿no?
Sí, es verdad.
Hay libros que empiezas a leerlos, ¿no? Como decía Mingote, hay cretinos que se ponen a escribir, no se les ocurre nada y al final terminan un libro de 500 páginas, ¿no? Pues yo no quiero nada de eso, creo que si no hay historia no hay libro.
Escribir un libro de cariz biográfico tiene la misma complejidad que haber escrito una biografía.
¿Me la repites?
¿Escribir un libro de cariz biográfico tiene la misma complejidad que haber escrito una biografía?
Ah, perdón, no, en absoluto, no tiene nada que ver. En una biografía yo creo que está sometido a la verdadera historia de este señor sin poder añadir ni quitar una coma. Es decir, te tienes que limitar, ser muy tremendamente objetivo. En historias que pasan en España de hace 50 años, son historias incompletas. Ahí tiene que aparecer la mano del autor,
claro,
que complete ese puzzle. Y ojo, que no completes ese puzzle con la alegría esta que te dé una mañana, sino con la suficiente precisión, basándote en textos de la época y basándote en la psicología que se le supone al personaje, pero que nadie te va a contar. Es decir, te va a contar datos, fechas, lo que pasó, pero nadie te va a decir cómo pensaba este sujeto. Tienes que intuir cómo pensaba, ¿no? En base a,
claro,
a experiencias o a lo que consideres. Gracias por la precisión, porque es diferente, muy diferente el escribir biografías que no el escribir.
¿Qué te posibilita la ficción a la hora de enfrentarte con la historia de Agustín Luengo que no te hubiera permitido una biografía al uso? Prácticamente me lo has contestado ya.
Yo creo que sí. te permite tantas licencias de autor como que te lo puedes inventar todo. En una historia que ya existe sería terrible. Es decir, tú lo puedes hacer una recreación de una historia, y más cuando la historia es apasionante. Es decir, me parece que nosotros no vamos viendo por ahí ni gente que embalsama como el doctor Velasco, no ya a cualquiera o a un animal, sino a su propia hija, ni tíos de 2,35 metros que son comprados por alguien, ¿no? Entonces, claro, la historia ya, la biografía, no te pases porque pasa a ser increíble o pasa a ser un rollazo, ¿no? Entonces, mejor que respetes al máximo lo que sucede, ¿no? Luego ya le das tu vidilla, sí, ¿no? Le das, pones lo que tú quieras, pero...
Luis, ¿y quedan imágenes de Agustín Luengo o testimonios directos de él?
Sí, sí, quedan imágenes. Hay imágenes en este señor nació en Puebla de Alcocer, provincia de Badajoz, donde hay un museo etnológico. Y allí pues aparece un cartel enorme del circo, además muy bonito, ¿no? Donde se exagera la figura, además del gigante. Si le ponen un gorro, un sombrero de alto copete para que parezca todavía mayor.
Gracias.
Y le ponen dos hombres en la mano, ¿no? Tampoco era para tanto.
Claro.
Ojo que los hombres de la época no pasaban del 1,60 m de media, ¿eh? Es decir, había mucha gente de 1,30 m y de 1,40 m.
Claro, claro.
Pues 2,35 m, imagínate a Gasol al lado de un tío de 1,40 m. Sí, era descomunal, pero no tanto como para coger una mano. A pesar de que la enfermedad que padecía Agustín, la acromegalia, hace que quienes la padecen tengan las articulaciones y las extremidades tremendamente grandes. De hecho, el numerito del circo de Agustín consistía en meter una hogaza de un kilo de pan en la mano.
¡Caray!
Nada más. Y la metía en la mano, cosa que me sigue pareciendo increíble. Fotografías hay, sobre todo he conseguido diarios ingleses, diarios franceses, que lo comentaban en la época como el hombre más alto del mundo. Pero eran fotografías ya del museo o de carteles del circo. De Agustín solamente hay una fotografía que está con su madre y con su padre, que fue la daguerrotipia que le pidió a cambio de él y de muchas más cosas que le pidió para llevárselo al dueño del circo, a quien se lo vendió. Quiere una daguerrotipia. En aquella época casi nadie tenía una foto hecha con mi hijo antes de llevaroslo. Y quiero además pues un montón de... una hogaza de pan, quiero,
claro,
jamones,
pues
quiero todo esto para que tú hagas negocio con mi hijo. Yo también quiero hacer negocio, ¿no? Con Agustín hizo negocio todo el mundo.
¿Y por qué se hizo famoso? ¿Lo encontró alguien o...?
En el circo ya era famoso y era un hombre muy muy buscado. Así, cuando llegaban a un pueblo...
Él era la figura.
También había en ese circo... Los circos de antiguamente, de esta época, eran apasionantes. Eran, por un lado, casa de horrores, o sea, sujetos con gargolismo, enanos, pero ridículos de tamaño. Y había pues, la típica mujer barbuda, mujer serpiente, la mujer lo que fuera... Y luego había, por otra parte, el circo era un campo científico, ¿no?
Sí, sí.
Ahí aparece, pues, se presenta en Sociedad la Bicicleta, la electricidad se presenta en circos, hasta que, y no sabían qué hacer con ella, además, cuando toda esta gente de Tesla y antes que llegara Alva Edison, que fue el que, pues sí, chisporroteaba la corriente continua y luego la corriente alterna, pero nadie sabía qué hacer con esto, hasta que en Rumanía iluminaron una calle con aquello, ¿no? Y luego ya... Entonces, todo esto se presentaba en circo, toda la ciencia se presentaba en circo. Tenía esa doble misión, ¿no? Y que se hizo famoso por su altura, por lo extremadamente enorme de los brazos de Agustín. Y además el dueño del circo era muy listo y no lo dejaba salir del circo, evidentemente. ¿Para qué va a pagar nadie un céntimo?
Claro, si lo ve por la calle.
Claro, si lo ve tomándose un chato de vino.
Claro, ¿no? Claro. ¿Cómo vivió la sociedad de su tiempo la existencia de esta persona? ¿Fue conocida de manera general por la población o tan solo en un pequeño círculo? En este caso sería en el circo.
Y cuando conoce la sociedad Agustín es en el circo, y bueno, ya empieza a correr rumores sobre él. Se decía que comía ratones y que vivía en un pozo seco y barbaridades, ¿no? Que lo tenían encadenado y tal, cosa que era completamente mentira. Un señor completamente normal. Parece ser que algo corto de seso, pero más bien por la aculturalización a la que se sometió cuando era pequeño, es decir, en Extremadura. Y en otras partes de España, cuando alguien era un poquito anormal, se le consideraba...
Lo dejaban
en un soberao, que dicen en Andalucía, en un doblado, que dicen en Extremadura, y lo abandonaban, con lo cual parecía pues una oligofrenia consecuencia de... ¿no? El gigante fue muy famoso en Madrid, y fue famoso, pero no por su altitud, ni por haber trabajado en un circo, sino porque después de actuar ante Alfonso XII en el Palacio... el doctor Velasco le propone, ¿no? Yo te doy un dinero, te doy 1.500 pesetas en la mano y 2.50 al día, que tú tienes que venir a mi casa a recoger, de manera que no se pudiera ir.
Claro.
Si se le muere el gigante en Torrelodones, pues despídete, ¿no? Pues pierde el negocio. Tú tienes que venir todos los días a cobrar 2.50 y si no, ese día pierdes la soldada. Y a cambio, evidentemente, pues vives como nadie. Calculemos que entonces un señor trabajando en un buen puesto de trabajo ganaba 1,50, pues imagínate 2,50. Y con 1.500 te comprabas un piso en Argüelles. Entonces ese señor fue famoso por lo putero que fue, que se dedicó a la carne en su sentido más pernicioso. Dice, bueno, y en el libro así se refleja, en busca del amor, pero en realidad fue un putero renombrado, quizá el más renombrado de Madrid de la época.
Claro.
O sea, no tanto por su altura, sino por su comportamiento, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que piensas que puede atraer actualmente de la corta vida y peripecias de Agustín Luengo?
Yo creo que todo, ¿no?
Todo, sí.
Me ponía los pelos de punta cuando empezaba a leer cosas sobre él. Es un... Yo tengo ahora una presentación del libro en la asociación, en el Congreso Nacional de Acromegálicos, de personas con problemas de acromegalia, ¿no? No todos son gigantes, son personas con esta dificultad, en Sevilla el día 14 de diciembre, y me comentaba la presidenta que estos personas que lo padecen, el problema hipofisiario este, pues tienen problemas de relación, dificultades,
claro.
Pues imagínate, algunos son algo depresivos. Lógicamente, según se mire, vivimos en la sociedad del cuerpo bonito y de la persona tal, ¿no? Cuando estos personas, pues imagínate, a veces se lo toman con resignación, otras veces lo llevan mejor, otras veces lo llevan peor, cada uno esto lo entiende como sea. Este señor era un vividor. Al principio se molestaba mucho con las miradas de la gente, con las bromas, con los... Al final se dedicó a vivir la vida, se volvió alcohólico, es decir, acabó de burdel en burdel. Era conocido en todas las tabernas de Madrid, se iba a los toros, se convirtió en un vividor, es decir, cualquiera con ese problema, y en aquella época que sobresalía más de la población, ¿no? Otro se hubiera quedado en su casa. Este señor dijo, no, aquí le echo yo lo que haga falta y me voy a vivir el mundo. Y el tiempo que vivió, que no fue mucho, lo vivió intensamente. Es lo que ahora llaman en sociología, ¿no? Un fenómeno de alta intensidad, es decir, breve pero como una bomba atómica. Eso es lo que le pasó a este.
Y Luis, ¿cómo has afrontado la escritura de la novela? ¿Prosa narrativa, prosa experimental, novela realista, psicológica, con toques fantásticos debido al tema?
Ayer la llamaron galdosiana en una presentación, ¿no?
Sí.
Y mira tú que a mí Pérez Galdós tampoco es que me ponga mucho. Pero sí, pues una prosa, es una novela histórica, como dice Portella, mi editor, porque tiene un rey, dice Portella. Sin reyes no hay novela histórica, ¿no? Vale, ¿para qué hay un rey? Porque este señor lo presentan en la corte. Pero no es la historia del rey. Habitualmente tú sabes, Carmen, que la novela histórica, pues... ahora he leído uno, La desposada de Flandes, que me estoy leyendo ahora, de Antonio Cabanillas, pues es la historia de la reina de Dinamarca, que era hija de Juana la Loca, ¿no? En aquellos tiempos hay reyes por todas partes, ¿no? En mi novela aparece el rey 5 minutos, ¿no? Porque le regala unas botas enormes al... Lo ve descalzo, él actuaba descalzo. Porque al principio la gente se pensaba que es que se había subido en alguna parte. Y el Marrafa, el dueño del circo, decide que salga descalzo porque si no,
claro,
no piensa que es un timo esto,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y al actuar descalzo, el rey tuvo el detalle delante de su esposa de decir, no, vete al maese Claudio, que te haga unas botas como Dios manda.
Vaya.
Botas que en la época, por cierto, no tenían derecho ni izquierdo, como sabes. Nos vemos en las películas, tío, con la bota, se pone la bota derecha, sí, primero, sí, la izquierda, nada. Hasta hace muy poco las botas eran del mismo pie, cada una. Y se conservan en el Museo Etnográfico de Puebla de Alcocer, un pueblo precioso de Badajoz. Sí, se conservan, sí, una de las botas. Es una barca enorme. Entonces dices, ¿qué tipo? Pues es una novela, yo creo que histórica, porque el 90% de lo que se cuenta es real. Yo únicamente he completado aquellos trozos que me faltaban de...
Claro.
Y es una novela histórica. ¿Qué es galdosiana? Ojalá que sí, ¿no? Galdós es un gran, pues, tipo, pero te digo que no. No, es, que no es mi autor tuya. Favorito. ¿No?
Mejor que sea tuya. Tu primera novela, La cárcel de los tres varíos, es de 1997. Han pasado más de 15 años hasta la edición del hombre que compraba gigantes. ¿A qué se debe un silencio tan extenso?
Nada, soy un autor nada prolífico. Es que escribir es un rollazo, ¿no? La primera novela, La cárcel de los tres varíos, el título que yo propuse no era ese, era, y cuando todavía no existía el grupo musical, yo propuse La oreja derecha de Vincent Van Gogh, y me dijo Portella que eso era absolutamente anticomercial. Y yo me quedé con aquel título que tiene La cárcel de los desvaríos, a mí me suena a película porno, no tiene nada que ver, es un relato de cuando yo trabajé en la cárcel, ¿no? Yo estuve de psicólogo monitor allí en la cárcel de Alhaurín, en Málaga, y se le puso aquel título, yo creo que no le fue nada bien a la novela, luego sí se vendió, pero no. ¿Y por qué? Pues bueno, entre medias escribí el tema de Integración, un libro que se vendió muy bien porque es la aplicación de los aforismos gracianescos pues al mundo de la empresa y de la persona, del yo, todo esto que está tan de moda ahora, del sé tú mismo, ¿no? Sí. Y se ha vendido muy bien este libro, pero vamos, es un libro muy breve, muy corto. Y luego también Hay vida después del divorcio, que es un libro en tono de sátira, es una recreación de un libro de autoayuda. Pues sí, es verdad, soy nada, muy poco prolífico. Es que escribir me sigue pareciendo un coñazo, ¿no?
Bueno, pero
me gusta,
bueno,
más buscar la información y me gusta ver el libro ya en la mesa, en el Corte Inglés, cuando lo ves.
Claro, sin haber trabajado antes, ¿no?
Y le mandas la foto a tu madre, ¿no? Mamá, mira lo bien que escribo. Pero por lo demás no...
Y la madre dirá, qué guapo está mi hijo. Claro,
mi niño, qué guapo es, ¿no? Eso es lo que... Esta enfermedad, la vanidad del autor, ¿no? Ayer hablábamos del Vanidol 2000, que es una pastilla que van a sacar para la vanidad de los que escriben, ¿no? No, escribir me resulta... A mí no me parece fácil escribir, ni me parece... una gozada. Entonces, pues escribo, tomo muchas notas, pero luego llevarlo a un libro es más difícil, ¿no? Tienes que ponerte y te digo, soy muy perezoso para escribir. Aparte que estos que escriben mucho tampoco escriben muy bien, ¿eh?
No, yo creo que es mejor.
Quitando a López de Vega, ¿no? Escribió 1.700 obras.
Es mejor poco y bueno, ¿no?
Claro, los escritores. Cervantes escribió muy poco, salvando la enorme,
fíjate,
salvando
fíjate
la enorme distancia, ¿no? Cervantes escribió casi nada. Y hay autores de un solo libro, que son los más buenos. Los que han escrito estas trilogías tremendas y tal, a cuarto de hora, sí han vendido
ya,
mucho,
sí,
pero no se acuerda
no
nadie
acuerdas
de ellos, ¿no? Y tal. Por lo menos que se acuerde mi madre de mí. ¿No?
Y Luis, ¿se sabe de casos semejantes al de Agustín Luengo en otros lugares de Europa y del mundo?
Sí, sí. En España y contemporáneo de él, además, Agustín Luengo no fue el hombre más grande de España.
¿Ah, no?
No, fue el segundo. Y el séptimo más grande del mundo. Y todavía está en ese ranking. El hombre más grande de España fue el gigante de Alzo, un gigante vasco que corrió mucho mejor suerte. Hablamos de que Agustín las pasó canutas hasta que llega a Madrid y después fue peor porque le dieron dinero,
sí,
y ya ves tú
lo
que duró. Entonces el gigante de Alzo, alguien lo descubrió y lo paseó por toda Europa vestido de general español, y le llamaban el gigante español. Lo paseaban vestido de general para darle todavía mayor,
claro,
empaque, y vivió como un rey, y nunca mejor dicho, porque iba de corte en corte. Este eran ya 2,45 metros, que esto es como para llevártelo a una cueva, ¿sabes lo que te digo? Este ya sí que era tremendamente grande, y además era proporcionado, es decir, este era grande y gordo.
Ajá.
Y el gigante de extremeño era como un galgo, era muy, muy delgado,
sí,
era,
sí,
tremendamente,
sí, sí,
delgado. Eran contemporáneos, por supuesto no se conocieron, y la vida del de Alzo en España pasa desapercibida, si se encuentran cosas en algunos periódicos de Europa.
¿De
la moda de la época era que en todos los museos antropológicos hubiera un gigante embalsamado? Esa era la moda, por eso cuando Velasco lo vio, que Velasco es otro que tiene mandanga, Velasco es un señor que viene de la nada, que se hace carmelita para poder estudiar, que se harta de los carmelitas y se hace cabo Furriel, que sirve en casas de Madrid a los ricos y que finalmente acaba de catedrático de anatomía, el único científico español de la época con renombre internacional, el mayor embalsamador del mundo. Tenía además una fábrica de preparados para embalsamamiento que vendía a Estados Unidos y a todo el mundo. Y esto casi nadie lo sabe. Pasa que esta gente tan brillante, tan portentosa, luego tiene unos puntos que son terribles. Se le muere a su hija, la trata el Mariano Benavente, el padre de Jacinto Benavente, sí, a la sazón, sí. La trata de una tisis, de un tifus. Se pone nervioso él, dice que no, que retire ese protocolo de medicamentos, le da el que él cree oportuno y la mata, sin querer. Dicen que enloquece, no, él simplemente cuando la ve muerta, Parmenidiano, que era el muchacho, le gustaba mucho Parmenides, no diferenciaba entre el ser y el estar, dice, bueno, si no es, por lo menos que esté, la embalsama, la lleva a casa. Es decir, la exhuma de la tumba, lleva a casa y la pone a comer con ellos. En Madrid hay hasta canciones que se pueden, he conseguido libros de viejo, donde vienen canciones referidas al doctor Velasco. Tú fíjate, la historia de Velasco solita ya es apasionante. Cuando se mezcla con la de Agustín,
pues ella, fíjate
la que se lía, que yo no lo intento contar el final, que luego me riñe por
teléfono. No cuentes el final, que no se enfade Javier.
Bueno, el libro empieza in media res, que es una figura muy rara, pero que es empezar el libro por el final prácticamente.
Ya.
O sea, que empieza con el muerto. Ya. Claro, de toda manera es muerto y basta. Así que se puede contar el final. Pero claro, toda, no es que yo me lance. No, y la cuento toda.
No te lances, que luego Javier
me riñe, no vende. Decía Hemingway, si cuentas todo el libro en una presentación estás
ya
muerto,
ya no lo compra nadie. Sí. Luis, al leer tu novela me vino a la cabeza la película El hombre elefante y también los grupos humanos procedentes de diferentes partes del globo que eran exhibidos todavía a principios del siglo XX en las exposiciones internacionales. ¿Cuándo acabó esta semiesclavitud o espectacularización de lo diferente?
Nunca, es decir, te vas a China y todavía ahí te encuentras en Indostán. Te lo digo más claramente, te vas a YouTube y te encuentras los fenómenos humanos más extraordinarios. Es decir, yo hay cosas que no las he podido ni ver.
No me gusta eso mucho.
YouTube es un circo, tú tecleas gargolismo y te aparecen personas con este problema genético del gargolismo, que son imágenes aterradoras cuando el gargolismo en Occidente se trata, oye, y con buenos resultados.
Claro.
Y bueno, estos señores no tienen esos aspectos que tienen ahí. Bueno, en China hay circos y en la India de estos sujetos los que quieras.
Ya.
Y luego hay cosas espectaculares. Luego el circo este nunca ha terminado. Lo que pasa es que ahora quizá pues no llevan carpa o llevan cámaras, pero sigue siendo igual. Y si ponemos televisión, ahora dentro de poco aparecerá el circo de aquí de Valencia, este de lo que ha pasado con el que han sacado de la cárcel. O sea, el circo ha habido siempre. Siempre. Lo que pasa es que ya no lleva la carpa azul, pero los habrás, tristemente lo habrá siempre. Y sí tiene algo del nombre elefante.
Sea que siempre el ser humano será siendo algunos un show, ¿no?
Sí, tiene todo esto, lo del el hombre elefante era es atroz, ¿no? Pasa que Agustín era mucho más chulo que todo eso. El hombre elefante no se le ocurre irse de putas.
El hombre elefante daba pena, ¿verdad?
Era penoso.
Yo lloraba en aquella película.
No, pero Agustín es un tío que dice, no, aquí hay que echarse para adelante y ya está.
Claro, es que es mejor hacerlo así que no vivir todavía. Pues vamos a poner una canción que va a parecer cambiar de registro, pero que se queda muy cerca de lo que hablamos. Escucharemos un hermoso tema de Ligabue, He perdido las palabras.
Verso le parole, eppure ce le avevo qua un attimo fa. Dovevo dire cose che sai, che ti dovevo, che ti dovrei. Ho perso le parole, darsi chi abbia perso solo le mie bugie. Sono nascoste bene, forse però semplicemente non era mia. Credici un po', metti insieme un cuore, prova a sentire dopo. Credici un po' di più da. Le parole, vorrei che ti bastasse solo quello che ho. farò capire anche da te, se ascolti bene, se ascolti un po', sei bella che fai male, sei bella che si balla solo come vuoi tu, non servono parole, so che lo sai, le mie parole non servono più, credimi, credici un po', sei su Radio Freccia, guardati in faccia e dopo credimi, credici un po' di più davvero. Sono loro che perdono me, lo so che dovrei dire cose che sai e ti dovevo e ti dovrei, ho perso le parole, vorrei che mi bastasse solo quello che ho, ti posso far capire anche da te, se ascolti bene, se ascolti un po', credi, credici un po', metti insieme un cuore, prova a sentire dopo, credi, credici un po' di più davvero, credi, credici un po', sei su Radio Freccia, guardati.
Vamos a hacer un pequeño receso en la entrevista que le estamos realizando a nuestro invitado de hoy, Luis Folgado de Torres, para contactar telefónicamente con el escritor Javier Ruiz Portella, que acaba de publicar en la editorial Altera su primera novela, El escritor que mató a Hitler. Ambos comparten editorial, pero lo más importante es que Ruiz Portella es el alma mater de la misma y de su libro de Altera. En compañía sí mismo de Luis, vamos a hablar por teléfono. Javier, sé bienvenido, aunque sea a través del teléfono, a nuestros estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia.
Encantado, Carmen, de estar de nuevo contigo y un saludo a todo el mundo.
Pues gracias a ti por haber accedido a contestar a nuestras preguntas.
Javier, es un placer.
Javier, para que no te cueste empezar, ¿cómo, cuándo y dónde y por qué empezó Altera?
Oh, al final empezó ya hace ya unos añitos, pronto cumpliremos el 20º aniversario. Altera surge, personalmente a raíz de mi regreso a España después de lo que, por llamarlo pomposa y bromísticamente, mi largo exilio, pues monto una editorial porque tenía perspectivas muy claras de lanzar, creía, mejor dicho, que la vía editorial era prometedora de muchos éxitos y felicidades, y aparte que había un hueco importante que llenar. Entonces Altera se dedica en primer lugar, durante una primera etapa, a publicar exclusivamente exquisitos libros de literatura, luego pasa a la edición de ensayos político-históricos bastante centrados en torno a la Guerra Civil, y emprende en el curso de los dos últimos años una nueva etapa con mucha fuerza, con mucho auge, dedicada fundamentalmente a la novela contemporánea, que es la razón por la cual estamos hablando aquí de los libros de Luis Folgado y del mío.
Pero esto deja dinero, ¿no, Javier?
Esto habría que preguntárselo a las personas de que en la editorial se ocupan de que a mí personalmente no me incumben, ¿no? Yo no sé, estas cosas basteras no me interesan, francamente.
Javier, ¿es fácil montar una editorial?
Sí y no. Es, no sé en el momento actual si es igual de fácil como cuando yo la monté hace 20 años. Fue relativamente fácil porque tenía la ayuda de un amigo que estaba metido en el mundo del libro, era un librero importante de Barcelona, el cual conocía los resortes de base, que si no, pues cualquiera que está fuera de este mundo ignora, como yo mismo los ignoraba, ¿no? Los resortes básicos son fundamentalmente resolver la cuestión de la distribuidora.
Sí.
A partir del momento, si no tienes distribuidora, pues apañado andas. Y si tienes también, porque no siempre las distribuidoras consiguen colocar los libros
claro.
Donde ellas mismas quisieran, pero bueno, digamos que al menos la base de resolución está ahí. Entonces, conseguí muy fácilmente obtener una red distribuidora en toda España. Luego las distribuidoras que pueden quebrar, cosas que suceden, hemos dado todos tres tumbos y actualmente estamos con una de las principales distribuidoras, como es Log Integral, ¿no? Esto, una vez resuelto esto, lo demás es cuestión de tener ideas editoriales y de ponerlas en solfa, ya está, el trabajo de maquetación y tal, esto
claro.
Es una cuestión puramente técnica que se resuelve.
Javier, ¿y Altera venía a llenar un hueco en el mercado editorial en español?
Creía que lo venía a llenar, esa es la cuestión, porque en realidad yo venía del mundo editorial francés, digamos editorial, del mundo cultural francés, donde los libros, todos los clásicos de aquí, no solamente franceses, por supuestísimo, sino internacionales, están perfectamente editados y generalmente en versión de libro de bolsillo, ¿vale? Sí. Entonces, cuando descubro que en el mundo editorial español hay huecos que son auténticos mares al respecto, es decir, cantidad de autores clásicos, no solo extranjeros, sino también españoles, menos por supuesto, pero también españoles, que no son editados, que han sido editados en su momento y luego han desaparecido del mapa o han sido mal traducidos, porque hubo una época en que muchos autores clásicos extranjeros se traducían a partir no de su propio idioma, sino en el caso de idiomas minoritarios, a partir de traducciones del checo al francés o al inglés, por ejemplo, y cosas parecidas, ¿no? Bien. A partir del momento en que me doy cuenta de esto, me digo, hombre, esto es impensable, inimaginable, ¿cómo es posible que esta gente no hayan editado, por ejemplo, La piel de zapa de Balzac, o a que haya sido editado en los años 40 y haya desaparecido del mapa? O que Los sonetos del amor oscuro de Federico García Lorca,
o El diario de Casanova.
Exactamente, que fueron nuestros primeros libros, no hayan sido editados como es debido. Por ejemplo, en el caso de Los sonetos del amor oscuro de Lorca, puedo contar una pequeña anécdota personal, que es que yo estaba viviendo en Francia a mediados de los años 80, se conocía la parte de Los sonetos del amor oscuro que, aún sin este nombre, habían sido ya publicados en España, más o menos la mitad, y sabía que existía el resto. Y andaba como loco buscándolos. Y en un momento determinado no se publicaban en España porque la familia les había puesto el veto. Eran tan bestias que se imaginaban que esto de oscuro que quería decir maricón, ¿vale?
Sí.
Cosa que por lo demás no es en absoluto el caso, como queda claro a quien quiera que se los lea. Bien, entonces estos sonetos que circulaban en España en ediciones pirata y plagadas por lo demás de ratas y tal, fueron cuidadosamente traducidos y publicados en francés por las famosas Edición Gallimard, ¿no? Y cuando yo me enteré de esto, simplemente me negué a comprármelos y a leérmelos, porque me decía, no, yo no voy a leer a Lorca en francés.
Yeah.
Y entonces, con todo esto como base, regreso a España y, casualidad, descubro que sí existen en español ya editados, pero solamente en periódico, en una edición que Anson sacó en el suplemento cultural de ABC, los dichosos sonetos en amor oscuro completos. Y entonces me digo, bueno, esta es la mía, esto hay que editarlo.
Pero para
editarlo, 12 poemas, 12 sonetos, con eso no haces, no vas a ningún sitio. lo tuve que comprar, lo completé con otros poemas inéditos de Lorca, que tampoco habían sido editados nunca, que quedaban por ahí, unos 10 aproximadamente, pero como todo eso tampoco era suficiente, lo completé con una antología de la poesía amorosa y erótica de Lorca, que permitió conjuntar un libro como Dios manda. Y el libro con este libro salió Altera en el año de gracia, muy exactamente en 1995, y el libro fue un éxito clamoroso, es decir, un libro que todavía se sigue vendiendo, claro, que está ahí, que tuvo un eco de prensa enorme, porque a partir de que los chicos de la prensa ven inéditos de Federico García Lorca, pues se ponen nerviosísimos, se ponen excitadísimos, ¿no? Y así es como fuimos lanzándonos. En cambio, tampoco necesariamente, porque, por ejemplo, luego sacamos un par de años después, sacábamos un inédito de Lope de Vega, el otomano famoso, y pasó, en cambio, sin pena ni gloria.
Yeah.
Porque no se sabe nunca, en cuanto a ecos de prensa se refiere, ¿no?
Claro,
no se
claro.
sabe nunca lo que a esta gente les excita o no. Bueno, en fin, estoy que me estoy rollando como una persiana. Pregúntame una cosa.
¿Cuáles son las pretensiones de un editor, Javier? En este caso las tuyas.
Ganar dinero, dígalo, cuente lo que cuente, ganar dinero, o sea, no hay más.
Sabía lo que me iba a decir.
Pues sí, la posibilidad de ganar dinero en mi caso existía, pero digamos que no era motor en absoluto. Es decir, si hubiera sido el motor, pues aparte de estar sonado, pues hubiera tenido que cerrar el chiringuito al cabo de un par de años, porque para acabar con mi historia anterior, los sonetos del amor oscuro de Lorca funcionaron magníficamente, luminosamente, contrariamente a su título, pero ahí se acabó todo. Luego quedó claro que la edición de estos clásicos inexistentes en español, con los cuales yo consideraba que iba a triunfar absolutamente, nada de nada.
Claro.
La sencilla razón de que los libros clásicos no se venden como libros normales y corrientes de edición, sino, en el mejor de los casos, y aún como libros de bolsillo.
De todas maneras, ¿puedo decir una cosa? ¿Puedo decir una cosa,
Javier? ¿Puedes decir usted, señor Folgado, que
luego ya me ajusta la bolilla. Luego. Es decir, Javier ha sido un valiente, pero un valiente de los pocos que hay, ¿sí?, en el mundo editorial. Es decir, un señor que publica ensayo de filosofía en el siglo, estoy hablando de en la actualidad, y encima pretende vender un libro, es un iluminado o es un señor que tiene lo que hay que tener, ¿me sigues?
Sí.
Todo el mundo va a las sombras de no sé quién a vender libros de pornografía barata para conseguir clientela, libros donde no se encajan bien ni las subordinadas ni saben escribir una perífrasis de infinitivo, que se venden muchísimo y que hacen de oro al editor, y Javier se atreve todavía con ensayos y con pensamiento y con poesía, ¿no? Esto es de locos. ¿Por qué todos los editores, Javier?
No, y además lo curioso es que la poesía es uno de los libros que mejor ha funcionado en Altera, pero porque tenía una serie de características muy, muy particulares. Uno, ser Lorca, ser inéditos de Lorca, y luego los sonetos del amor oscuro y todo esto, ¿no?
¿Cómo te hace publicidad, eh?
Oye, Javier,
¿cómo te hace publicidad,
¿por
Luis?
¿Por qué todos los editores decís, estáis siempre llorando porque nadie lee, porque está la cosa no sé cuánto, y todos sois ricos, ¿por qué?
Tú has visto muchos casos.
Yo sí, te he visto a ti, he visto a Lara, he visto unos cuantos.
Sí, ya. No, pero lo que pasa es que ahí la edición tiene muchos altibajos. Entonces, uno también tiene que saber, desde el punto de vista estrictamente comercial, que esto es una lotería y que nunca vas a obtener un éxito con todos los libros que edites, ni muchísimo menos. Digamos que la proporción, si es de uno cada 10 libros, es decir, un 10%, ya es muchísimo. Entonces lo que pasa es que las grandes editoriales, con las grandes editoriales, que nadie se crea que las cosas son muy distintas. Esta regla que acabo de denunciar también es válida para ellas.
Claro.
Lo que sucede es que como tienen los medios y el colchón económico que les permite editar mucho, aún perdiendo en tales libros, al editar mucho, las posibilidades de que les toque la lotería con uno de los muchos libros editados existen. Es así como hay que entender la cosa.
¿Y qué buscan?
Mientras que el problema del pequeño editor es que no puede permitirse comprar tantos billetes de lotería.
Claro. ¿Qué busca un editor a la hora de decidirse por la publicación de una novela?
Bueno, a la hora de escoger un manuscrito, pues lo mismo que cuando alguien decide dedicarse a ser editor.
Yeah.
Hablar quienes buscan exclusivamente la rentabilidad económica, el beneficio puro y duro, y otros, esos locos a los que se refería Folgado, que buscamos otras cosas, en que otras, es decir, mi primer motor, tanto en la editorial como en general en la vida, no es en absoluto la cuestión económica.
Yeah.
Es que lo que caracteriza a nuestro mundo es de que el motor general de la vida es la cuestión económica. Cuestión económica que soy el primero en considerar que es altamente importante, cuestión económica que me importa, por supuestísimo, muchísimo,
claro,
pero que no es lo que rige mi existencia. Y tampoco mi existencia editorial, es decir... Lo que buscaba era cumplir una misión cultural, por así decirlo, y llenar un vacío que me parecía importante.
Sí.
Segunda motivación, que me sirviera también aquello de palanca, de plataforma personal para establecer relaciones, para darme a conocer cuando llegaba prácticamente caído del cielo a un país que era el mío, pero del que llevaba más de 20 años ausente y sin relaciones de ningún tipo.
Ya.
Y tercer lugar, después de todo esto, pues si además de todo esto se conseguía obtener dinero y ganarse bien la vida, pues mejor que
pues
mejor.
Estupendo.
Pero aun cuando eso no se consiga, los otros objetivos estaban ahí.
Javier, aparte de los libros, Altera es también la editora de una revista en papel, El Manifiesto, y de un diario digital, elmanifiesto.com. Cuéntanos cómo surgió la idea de este manifiesto.
Bueno, una pequeña precisión antes de nada. El manifiesto en papel, la revista del manifiesto en papel existió durante 4 años, desde 2004 hasta 2008.
Sí.
Incluso llegó a venderse en kiosco, pero por circunstancias de estas de orden económico, de esto de lo que se hablaba hace un momento, pues tuvo que cerrar, de dejar de publicarse. Y el manifiesto se limitó desde entonces a su versión digital, que sigue existiendo, y además con viento en popa.
Exactamente.
Elmanifiesto.com. Pero sin embargo, es importante lo que tú me dices, porque precisamente ahora tenemos el proyecto, bueno, no el proyecto, sino que ya está gestionándose y haciéndose, de tal forma que a partir del próximo mes de enero reaparecerá la revista en papel.
Estupendo.
Revista en papel que tiene unas características distintas que las del periódico digital, sentido de que el periódico digital se relaciona de alguna forma, aunque sea indirectamente, con la actualidad, y tiene pues un componente más fácil, más accesible al público común, mientras que la revista en papel es pretende tener una profundidad de análisis mayor.
Oye, Javier, ¿puedo?
Sí.
Dígale usted.
Sí, estamos en una radio, universitaria, entonces quiero que animes o desanimes a los futuros escritores. No sé si animarlo o no, depende del editor, dirá. Le digo, por si alguno tiene pensado pues echarle 4 años a una novela y le dice algo por ella que no, pues no. ¿Cuánta gente puede vivir exclusivamente de escribir en España?
Wow. No sé, si hay una decena, pues ya deben ser bastantes, ¿no?
10 nada más.
Sí, digo 10 por decir algo, ¿no? En cualquier caso, poquísima gente. Y hay además el caso grave, inquietante de otros, no voy a citar nombres, que a partir de un momento determinado consiguen vivir de su pluma, incluso pueden pegar un pelotazo o dos pelotazos y vivir muy bien, pero la cosa, y creer que ya lo tienen conseguido y que se van a seguir viviendo toda su vida de su escritura, pero hay el filón puede interrumpirse, secarse, y entonces lo que eran éxitos durante todo un tiempo dejan de serlo, y entonces y el filón, por lo tanto, se acabó. Lo cual conlleva un riesgo importante. Pero para, si me permites, para completar la anterior pregunta de Carmen, sí, sobre el manifiesto, he explicado las modalidades de edición del mismo, pero no he explicado en qué consiste todo esto. El manifiesto surge en el año, el nombre ese del manifiesto se deriva del hecho de que en el año de gracia 2002 lancé un denominado manifiesto contra la muerte del espíritu y de la tierra, el cual tuvo un eco bastante considerable, gracias en particular al hecho de que el gran escritor colombiano Álvaro Mutis, recientemente fallecido por desgracia a los 90 años, le dio todo su apoyo y entusiasmo. Entonces, a partir de ahí, a partir de este texto, que además luego ha sido traducido y editado en otros 7 idiomas, obteniendo un eco internacional importante, pues, a partir de ahí se lanzaron diversas series de conferencias, de seminarios, y acabó plasmándose, como decía, a partir del año 2004 en esta revista en papel, que luego, a partir del año 2007, ha obtenido y sigue teniendo su versión informática en forma de un periódico digital que se llama elmanifiesto.com, que es un periódico social y políticamente incorrecto, como figura en nuestro subtítulo, con lo cual ya he especificado un poco por dónde van los tiros. Es decir, se trata de una impugnación fundamental de los valores materialistas, absurdos, del mundo con el que vivimos, del ensalzamiento de la fealdad, de la vulgaridad y de muchas otras lacras.
Y Javier, ¿crees que la idea de lo políticamente incorrecto se ha adulterado conforme pasan los años? Quiero decir, ¿puede afirmarse que al principio era una buena idea?
Por supuesto que al principio era una buena idea y creo que en realidad sigue siéndolo. Lo que pasa es que, como todo, la banalización, la vulgarización hace también mella en ella, de tal forma que casi hoy en día es, para hacer una butad, que hoy en día es políticamente correcto denominarse políticamente incorrecto, ¿no? Entonces,
¿Y qué ejemplos podrías poner de algún tótem políticamente correcto en la España de hoy?
De políticamente correctos, bueno, sí. Los hay a patadas. Así a bote pronto, pues en últimas, todo nuestro mundillo cultural, entiendo por mundillo cultural el encarnado por el show system, no hace más, y hay de todo el mundo, ya no digamos político, de la política oficial, de lo que con un término afortunado se denomina, y hoy ya denomina casi todo el mundo, la casta política o la casta político-mediática, pues toda esta gente viven metidos de codios en el espíritu de lo políticamente correcto, en el espíritu de toda una serie de esquemas y de lugares comunes que van esparciendo constantemente, tanto sobre la igualdad como sobre la democracia, etcétera.
¿Y en tu opinión puede malinterpretarse consciente o inconscientemente el ataque a la visión del mundo políticamente correcta? Es decir, ¿quién se beneficiaría de desacreditar a los intelectuales que se oponen a una visión monolítica del mundo?
Bueno, quienes se beneficiarían son los defensores del sistema, y quien se beneficiaría sería el sistema como tal. Y cuando digo el sistema como tal, pues entiendo una cosa muy amplia, una cosa que no es solamente el engranaje económico del mundo en que vivimos, sino todo el tinglado socioeconómico, cultural, en realidad todo el espíritu de una época que impregna no solamente a los beneficiarios directos de ello, es decir, a los que realmente ejercen el poder, Yeah. Que tiene que pasar tiempo en el mango, sino también a las víctimas, a los que he denominado en cierto libro, también comentado en esas mismas antenas, los esclavos felices de la libertad.
Yeah. Y Javier y Luis, ¿os consideréis de algún modo intelectuales políticamente incorrectos?
Por lo pronto ni siquiera intelectual, ni políticamente mucho menos. No. No, yo, políticamente indignado sí.
¿Ah, sí? Incorrecto, no.
Bien, es indignado en el sentido de un cierto movimiento que tuvo lugar hace un año.
Esos perroflautas que había en la Puerta del Sol, no, por Dios. Olía mal aquello. No se lavaban.
¿Y el manifiesto.com qué tipo de disidencias acoge?
¿Qué tipo de?
Disidencias. Perdón.
Bueno, acoge disidencias de todo tipo sin ningún... una idea preconcebida, sin ningún prejuicio, no se pregunta ni siquiera a nadie de dónde viene, quiero decir, no se mira si se viene de la derecha o de la izquierda. Evidentemente los defensores del sistema, los políticamente correctos, nos dan tildato de que sea de derecha y de cosas peores, pero nuestra postura está muy clara.
Consideramos
que no somos ni de derechas ni de izquierdas. Yo personalmente considero que el debate, la dicotomía famosa, dichosa, pesadísima, de derechas y de izquierdas, tiene que desaparecer y carece de todo sentido. Hay cosas de la izquierda que hago mías, hay cosas de la derecha que saqué también, claro. E intento pensar el mundo en bases nuevas totalmente distintas.
Eso está muy bien. Javier, cambiando ahora de tema, ¿estás preparando la segunda edición de tu novela El escritor que mató a Hitler? ¿Qué hay detrás de este título tan espectacular? ¿Una novela negra?
Bueno, en parte, pero es lo de menos. El título es engañoso, esta es la verdad. Pero esos son los problemas con los títulos, que no puedes ponerlo todo. Entonces, como el libro consta de dos partes, no hubo foro relativamente distinta, pero en carreras relacionadas, no hubo forma de conciliar las dos en el mismo título, ¿no? El escritor que mató a Hitler, como indica su título, se refiere a los avatares de un intelectual, un escritor situado en la órbita de lo que se denominó la Revolución Conservadora Alemana, el cual comprende lo que se esconde, los riesgos que se esconde detrás del nacionalismo exacerbado de Hitler y de todo el nacionalsocialismo, en los albores del mismo, e intenta luchar contra él. Y ahí se desarrolla toda una trama consistente en que esta lucha va a tomar forma a través del descubrimiento, del intento de apoderarse de unas cartas escritas por el abuelo de Hitler a su abuela, en las que este abuelo reconocía que él era un rabino judío. Yeah. Cosa que si se hubiera descubierto y hecho público, pues hubiera traído, acarreado las consecuencias fáciles de imaginar en este caso, ¿no?
Claro.
Bien, esa es la primera parte, y la segunda parte es la correspondiente a la lectura de las memorias de ese escritor, en las que relata toda esa historia. Esta lectura la realiza un siglo después, en el año 2048, la nieta del escritor que vive en el Madrid de aquella época. Es decir, que hay una dimensión futurista que nos lleva a otro tipo de novela, en la que se pone en solfa, en tela de juicio, toda la trama, todo lo que yo entiendo que es rechazable, condenable en el mundo actual, pero proyectado a la manera de Orwell en 1984, a un mundo futurista.
Javier, para acabar...
Pasando los horrores más inimaginables que imaginar se pueda.
Ya. Pues Javier, muchas gracias por habernos atendido en este cruce de caminos y habernos revelado tantas y tantas buenas cosas de una editorial que no se pliega al mercado, que tiene una línea coherente y que tiene una responsabilidad ante sí misma y ante todos los lectores que la siguen. Espero que El escritor que mató a Hitler sea un éxito tanto en ebook como en papel y esperamos llamarte o mejor recibirte con la ocasión de la salida de tu próximo libro. Y si quieres
siempre estaremos a disposición, ya lo sabes.
Si quieres comentar algo con Luis sobre estos temas que hemos hablado.
Pues Luis, nada, oye, que
no, no, no quiere.
No quiere comentar nada, dice que yo lo haré en directo.
Ya, en directo. No, Javier, pero un día sí me prometes contar toda tu vida, porque la vida de Javier, antes hablamos de las vidas de la gente, voy a contar mi vida en un libro tal y cual, y eso debe ser un coñazo. En el caso de Javier, tiene una vida apasionante que un día yo creo que debería escribir. Sí, lo digo porque no ha contado nada de su vida, pero es una vida tremenda.
Tienes que venir a contarnos.
Si algún editor me propone escribir mis memorias, puede
considerarlo. ¿Qué mejor que tú?
Económicamente respaldada.
¿Qué mejor que tú? Las puedes publicar, qué mejor. Pues un abrazo también para ti.
Venga,
y hasta pronto, Javier. Y muchas gracias por el regalito que me has enviado a ti. Hasta luego, adiós.
Y antes de continuar nuestra andanza, escucharemos en homenaje a la novela de Ruth Portella y a los tiempos aquellos la canción Lili Marlene, interpretada por Marlene Dietrich. Y solo unas notas tendrán que ser porque el tiempo no da para más.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht ne Laterne und steckt sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen wie einst.
Luis, además de las novelas y como hemos apuntado en tu presentación, eres autor de varios volúmenes que se mueven entre la divulgación y el ensayo, entre ellos Gracián, el jesuita que enseñaba a triunfar, y Hay vida después del divorcio. Por ejemplo, ¿qué le lleva a escribir un libro para divorciados? ¿Qué te llevó?
Porque me divorcié.
Vaya.
Sí, yo pretendía... Nada, es un libro en tono de sátira, ¿no? Yo pretendía relatar lo mal que se pasa, sobre todo lo mal que lo pasa un hombre de 40 y tantos años, ¿no? Si no estábamos acostumbrados a determinadas cosas, pues cuando pones una lavadora, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Y era un libro de autoayuda, pero en tono de sátira, escrito por un presunto psicólogo que se acaba de separar y que intenta ayudar a los demás, y al final el que necesita más ayuda es el mismo, ¿no? Porque se siente solo, se siente mal y tal.
Claro.
Y entonces él pretende enseñar a los nuevos divorciados a ligar, a qué sitios ir para conseguir pareja o lo que sea, y no lo consigue. Es un libro simpático, es un libro muy simpático.
Sí,
escribí
sí,
con muchísimo, ese sí lo escribí con muchísimo placer. No es una obra literaria de alto nivel, ni lo será nunca, pero lo escribí con muchísimo gozo. Además, lo escribí de madrugada y cuando venía de aquellos tugurios, ¿no?
¿Y hay feedback por parte del lector? ¿Recibes cartas, confesiones, dudas de personas que hayan podido leer tu texto?
Hombre, a los escritores no nos paran la gente por la calle, pero sí te escriben en los emails ahí del Gigante. Hay una página web, hay un Facebook, ahí está la página de la editorial, está mi propio Facebook, y sí que la gente te manda cosas, aunque ya te digo, la gente participa bastante menos de lo que... Luego te vas a la Feria del Libro y te saluda un montón de gente que ni no se ha molestado en escribirte, ¿no? Y te comenta. La gente prefiere hacerlo en las presentaciones en directo, cuando te ve la cara y todo. Bien. Esto te dice, oye, pues no, claro, estoy de acuerdo con esto, sí estoy de acuerdo con aquello, me gustó esto más, me gustó esto menos, y te cuenta sus inquietudes y tal. Y además me parece más placentero que te envíen un email, ¿no? Que siempre se presta más. ¿No?
Claro, pues ya se nos está terminando el
yo
tiempo.
Quiero decir una cosa, quiero decir una cosa. Decía, sí, ¿verdad? Esto es una radio universitaria, los universitarios escriben o escribirán, ¿no?
Sí.
Yo me comprometo a que en Altera se van a leer todo lo que les manden, sobre todo si es novela histórica, que somos una editorial muy centrada en la novela histórica. Voy a dar un email por si a alguien le interesa mandarnos su obra.
Claro.
Libros@altera.net.
Sí, sí, sí. Ya lo tengo.
Y que nos la mande. Yo me comprometo, además, nuestra lectora es de aquí de Alicante. Está aquí en Alicante, a que se lo va a leer todo. lo que nos envíen, cosa que, bueno, no todas las editoriales podemos hacer, pues nos llegan demasiado manuscritos, claro, pero los, claro, que los que vengan, por favor, que indiquen que vienen de,
pues ya lo
de
sabéis,
la Universidad de Valencia, que se los leeremos todos, todo lo que haya que leer.
Ya sabéis, que lo van a leer, nos lo han prometido aquí en la emisora. Pues Luis, muchas gracias por haber
a vosotros y a acudido. La gente que nos escucha, que es muy meritoria, un programa cultural que se escuche, anda, soy valiente.
Se escucha,
también.
Además tenemos muchos medios para poder escucharlo.
Lo sé.
Que en la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, sabes que estarán atentos y que os escribirán, estoy segura de ello. Y que tu novela, El hombre que compraba el gigante, tenga el reconocimiento y el eco que merece, y esperamos que te decidas a seguir publicando narrativa con más frecuencia.
Y a ver si me quito de trabajar.
Y así vuelves
y
por
me
aquí.
Nada más que escribir.
Muchas gracias.
Muchas
también
gracias a vosotros.
A todos los que nos escuchéis semana a semana. Saritorio desde el control y Carmen Leínez en el contenido y el micrófono os desean que paséis una grata semana. Sed felices.
Cruce de caminos.